Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos de Radio Sefarad a Jofre Montoto desde Barcelona. ¿Qué tal, Jofre?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jofre es analista de seguridad y experto en yihadismo desde hace muchos años que viene siguiendo este fenómeno, ¿no es cierto?
Sí, hace 10 años, desde los atentados del 11M, fue cuando, bueno, el impacto de aquel ataque me impulsó a estudiar qué se escondía detrás de un crimen de aquellas magnitudes.
Uh-huh. Bueno, aquí no vamos a recordar aquel crimen, sino que vamos a tratar de entender lo que está sucediendo en estas últimas días. No podemos estar pegados a la actualidad. Este programa se está grabando el viernes por la tarde y todavía no sabemos cuál va a ser el desarrollo o cómo va a culminar el tema de los secuestros que en este momento están teniendo lugar en Francia después del atentado contra el semanario Charlie Hebdo y un tiroteo al día siguiente. Han habido muertos. Esto no se parece exactamente a la forma de proceder de los últimos atentados terroristas de lobos solitarios del Estado Islámico o Daesh en Europa, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, para empezar, yo diría que no deberíamos hablar en este atentado concretamente del Estado Islámico, sino de Al-Qaeda. Creo que sería más exacto. El Estado Islámico tiene su propia agenda centrada en ganar territorio en Siria e Irak, y Al-Qaeda pues también tiene la suya, que normalmente ha sido una estrategia distinta, una estrategia más global. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que dentro de lo que es el mundo de la ideología de las organizaciones yihadistas, este tipo de atentados se correspondería más con Al-Qaeda, y lo que sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho es que realmente podría ser, o parece ser, o indica que es un cambio en la estrategia de terror, en la estrategia operativa a la hora de atentar en Europa.
Sí, porque, por ejemplo, digamos, hasta ahora cuando hablábamos de Al-Qaeda, especialmente después del ataque en 2001 a las Torres Gemelas, siempre había como protagonista grandes concentraciones de gente, medios de transportes masivos. En Estados Unidos fueron aviones, en Madrid fueron los trenes, en Londres fue el metro, el subterráneo, y aquí el ataque fue distinto.
Sí, por eso decía eso del un poco un cambio de paradigma, un cambio en las intenciones operativas. Antes el terror se quería sembrar, ¿cómo lo diría?, de forma genérica. Y ahora se quiere atentar directamente contra un determinado colectivo o contra unas determinadas personas. Esto hace el terror más selectivo. Y además, si nos fijamos, no lo ha hecho un suicida entrando en la redacción y haciéndose explotar, que también sería un método ya prácticamente tradicional, sino que lo hacen un binomio bien preparado militarmente, con buen conocimiento del lugar donde están, de cómo moverse, con buen conocimiento de armamento, de su uso, y que además, pues que intentaron huir y que si hubiesen podido, seguramente se hubiesen escondido para atentar otro día. Y por tanto, realmente hay aquí un cambio en el modus operandi.
Uh-huh. ¿Y este cambio a qué puede responder? Porque se supone, o creo yo, que por ejemplo el impacto del pánico social es mayor cuando las víctimas son más indiscriminadas, ¿no?
Sí, pero esto ya se ha hecho. No pueden poner una bomba en el metro cada día. Y entonces yo creo que lo que ahora intentan hacer es ser más selectivos, es decir, si consiguen que la prensa libre se calle, si consiguen que la prensa libre no diga lo que cree, si consiguen crear un cierto temor entre los intelectuales, escritores, etcétera, pues probablemente esto cree más miedo social que no estos atentados indiscriminados. Luego también hay cuestiones simbólicas muy importantes, ¿eh? en la cuestión simbólica de para Al Qaeda de marcarse un tanto a nivel estratégico. Al Qaeda, desde el último año, desde la aparición y rapidísimo crecimiento del ISIS, pues había perdido, ¿cómo le diría?, el liderazgo en el mundo yihadista, ¿no? Y con este tipo de atentados puede estar intentando recuperarlo. Han asesinado a aquellos que se burlaron del profeta y claro, esto a nivel simbólico es importantísimo.
Uh-huh. Bueno, pero también el tema de los atentados en Francia parece que siempre se desmarcan o son un poco diferentes, porque yo recuerdo el suceso de Toulouse, creo que fue hace 2 años, cuando este Mohamed Merah, que primero había matado soldados franceses de origen musulmán y después terminó matando en una escuela judía. Esto se parece un poquito más a lo que está pasando ahora, digo, porque como han entrado también en una carnicería kosher dirigiéndose al objetivo del judío.
Sí, en ese sentido tiene razón. Aquellos atentados atribuidos a un loco solitario realmente ya empezaban a marcar esta tendencia y probablemente no les dimos la importancia que tenían. Por desgracia, la comunidad judía es objetivo del terrorismo yihadista y bueno, y también pues propagandísticamente esto lo utilizan. La judeofobia es parte integral de todos los totalitarismos y el yihadismo pues en este sentido también sigue la norma.
Uh-huh. Ahora, en esta última década, justamente desde década y media, desde los atentados de Al Qaeda, como decíamos, en las Torres Gemelas y los consecuentes en territorio europeo, pues parecía que los servicios de seguridad, las policías, las agencias de inteligencia europea se habían puesto un poco más al día en la persecución de los crímenes de origen islamista, se habían dado a conocer muchos casos abortados, etcétera, pero parece que hay algo que no funciona del todo. Lo digo porque más allá de que es imposible controlarlo todo, tanto la célula que atacó a Charlie Hebdo como la célula que atacó a los policías municipales consiguieron huir las dos y volver a atentar.
Claro, pero si pensamos en lo que podríamos llamar terrorismo clásico, este es el tipo de atentado que efectuaban, es decir, un comando, 2, 3, 4 personas atacan un objetivo, lo estudian muy bien, lo atacan y tienen perfectamente preparado el camino de huida y el sitio donde refugiarse hasta poder atentar de nuevo. En este caso lo que han hecho pues es volver a este tipo de terrorismo más clásico, por llamarle así. ¿Y por qué? Pues porque puede ser más efectivo. Un suicida solo mata una vez, aunque mate a mucha gente. En cambio, un comando de estas características puede matar varias veces. Uh-huh. De ahí cuando hablamos del cambio de estrategia. Más perspectiva con tan pocos datos, a 48 horas escasas todavía, es un poco difícil también.
Uh-huh. Bueno, y como tú mencionabas el tema de que Al Qaeda había perdido un poco de protagonismo frente al Estado Islámico, a Daesh, uh-huh. Esto podría responder a una macabra campaña de marketing para recuperar el liderazgo en la calle islamista.
Absolutamente. Este tipo de organizaciones se lleva el liderazgo quien más mata. Es muy brutal decirlo con esta simplicidad, pero es que es así. El ISIS hizo un marketing en base a decapitar gente, grabarlo en vídeo y colgarlo en las redes sociales, que le ha funcionado. Uh-huh. Y Al Qaeda, si quiere seguir siendo la vanguardia del yihadismo, pues tiene que reaccionar ante esto y y mandar su propia campaña de ¿cómo lo llamaría?, propagandística, a través del terror y de la actuación terrorista, que es lo que realmente es su marca.
Uh-huh. Bueno, hay un hecho que yo no he visto que ningún periódico, ningún medio mencionara en estos días, pero a mí la actuación de este comando en Charlie Hebdo me recuerda muchísimo, aunque fuera uno solo, al que atentó en el Museo Judío de Bruselas.
Sí. A ver, es cierto. En el mundo del yihadismo siempre se va descubriendo que las diferentes formas de atentar y de actuar tienen un origen común, ¿no? Por ejemplo, se encontró en un campo de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán unos teléfonos preparados para funcionar como temporizadores exactamente igual a los que se utilizaron en el 11M en Madrid.
Uh-huh.
Podría ser que dentro de un tiempo descubriésemos que hay un campo de entrenamiento en Yemen por donde ha pasado diferentes terroristas. Esto es una pura hipótesis, ¿eh?
Yo
creo que es una hipótesis que no tiene por qué estar muy alejada de la realidad.
No, evidentemente. Aparte que creo que la realidad siempre va a superarnos en nuestras peores pesadillas.
Y más con el yihadismo, ¿no? El yihadismo es una ideología muy joven todavía, tiene 30 años, y todavía estamos intentando entenderla, aprender de ella, y estamos intentando analizarla y podernos avanzar a lo que harán los yihadistas. Y desgraciadamente, demasiado a menudo, pues nos sorprenden por donde no nos lo esperábamos. Aunque, como tú muy bien dices, ya había indicios que nos decían que un ataque de estas características podía darse, por el caso de Toulouse, por el caso de Bélgica. No por eso ha dejado de sorprendernos. Tenemos ciertamente demasiada tendencia a creer que son cosas aisladas y este tipo de ataques muy raramente son hechos aislados.
Uh-huh. Bueno, yo tampoco quiero ser alarmista y decir, pero ahora la pregunta es obligada. ¿España está preparada para evitar este tipo de actos?
Está preparada, pero que estés preparado no quiere decir que seas inmune. Israel mismo, ¿no? La seguridad en Israel es altísima y de vez en cuando pues hay una desgracia, ¿no? Se produce el ataque. Es imposible la seguridad al 100%. España tiene unos muy buenos servicios de inteligencia, unas muy buenas policías, pero eso, claro, no puede impedir que un pequeño grupo pues lleve a cabo un atentado. Uh-huh. Eso es imposible. Y sí, hay que estar. No hay que ser alarmista, pero tampoco hay que esconderle la realidad a la gente. Estas cosas pueden pasar.
Uh-huh. Eso de esconderle la realidad a la gente, yo, sabes, ahora a nivel personal, la semana pasada hubo una historia un poco extraña en la estación Atocha, cerca de la estación Atocha de Madrid, con alguien que iba en un tren y que amenazó con hacerlo explotar y llevaba una mochila. Alguien tiró de la cuerda, frenó el tren. Vinieron las fuerzas de seguridad, desalojaron la estación, al final no tenía nada y se calificó al individuo de alguien perturbado mental y que no tenía nada que ver con el yihadismo. Sin embargo, lo que él dijo mientras estaba en el tren se parecía mucho al mensaje de los yihadistas. La pregunta es, ¿alguien que sea un loco, que sea un perturbado mental, deja de ser yihadista por eso?
Vaya preguntita, es complicado, ¿eh? Claro, por ejemplo, el caso del secuestro en la chocolatería en Australia,
sí.
Yo creo que ese es, si no de un perturbado mental, está muy cerca de serlo.
Uh-huh.
Es decir, tampoco podemos descartar que en este tipo de actuaciones haya gente que se sume desde un punto de vista, si no de perturbado, por lo menos de alguien que quiere llamar la atención por alguna razón.
Ya.
Claro, ahí ciertamente tenemos que ir con cuidado, pero vaya, si la policía en principio te dice que era un perturbado, pues puede ser, ¿no? Aunque, claro, sí, es que es que es muy complejo entrar en una cuestión de estas características, ¿no? Aquí realmente, vaya, yo con lo que me quedo es, la policía dice que es un perturbado, pues es un perturbado. No creo que haya que ir más allá.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Jofre Montoto, por habernos atendido. Recordamos que eres analista de seguridad, experto en yihadismo, y esperemos que te tengamos que consultar lo menos posible, porque eso indicará de que las cosas se están calmando. Pero si no es así, pues esperamos contar con tus conocimientos y tu talento en alguna otra ocasión.
A vuestra disposición plena, ya lo sabéis, y encantado de poder ayudaros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.